Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días, también buenas tardes, buenas noches y también en horas de la madrugada, aquí en Deportes con los Grandes. Hoy estaremos hablando con uno de los grandes púgiles que ha dado Cuba en los últimos tiempos en pesos pequeños, en el peso mini mosca, aunque fue subido de división, y también uno de los grandes prospectos del boxeo cubano, del boxeo latinoamericano, del pugilismo mundial en la actualidad. May Vázquez, nuestro ingeniero sonido, Vertica Raval, nuestra productora, y recuerden nuestro correo electrónico, deportes con los grandes, @gdegonzalezmail.com. Ahí nos pueden escribir y, por supuesto, darnos a conocer sus comentarios y lo que piensan de nuestro programa. Ahora sí, ya nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, a lo largo de más de 100 años de historia de boxeo profesional, esa provincia gramontina que hasta la década de los años 70 reunía también a Ciego de Ávila, pero con la nueva división político-administrativa en los años 70 pasó a dividirse Ciego de Ávila y Camagüey. Pero esa provincia específicamente, la región gramontina, ha dado grandes campeones, entre ellos Kid Gavilán, quien fue campeón mundial profesional en los años 50 y finales de los 40, y uno de los grandes peleadores de Cuba en todos los tiempos. Y Camagüey, bueno, también ha dado monarcas mundiales, campeones olímpicos, y hay que destacar lo que hicieron Bernardo Comas, Adolfo Horta y un grupo grandísimo de peleadores agramontinos. Y ahí, en ese listado, señores, no podemos dejar de hablar de Joanis Argilagos, uno de los grandes prospectos actualmente en el boxeo profesional. Estoy seguro que Argilagos va a hacer historia en el boxeo profesional. Joanis Argilagos Pérez, quien nació en Camagüey el 11 de enero del año 1997. Es un púgil que pelea en la división de los 49 kilogramos, 48-49, cuando fue amateur y ganó medalla de bronce en el peso mini mosca en los Juegos Olímpicos del año 2016. Y además, con esa gran juventud y el talento, fue campeón mundial de mayores en dos oportunidades y ganó realmente los eventos más grandes del boxeo mundial, incluyendo títulos panamericanos y, bueno, dos campeonatos mundiales. Así que buenos días, Argilagos, y bienvenido a nuestro programa Deportes con los Grandes.
Bueno, buenos días. De nada, muchas gracias por la oportunidad y el espacio de estar con ustedes hoy.
Gracias, muy amable de tu parte, un millón de gracias, y sobre todo para tus fanáticos, Argilagos, porque no solamente te siguen en Camagüey, sino en toda Cuba, también Estados Unidos, en Centroamérica, eres famoso a nivel mundial en Europa, y bueno, has hecho historia, pese a ser un peleador sumamente joven. Te quedan mínimo 10 o 12 años muy buenos en el boxeo profesional, y creo que vas a hacer historia en dos o tres divisiones, porque por tu juventud y tu estatura creo que vas a poder combatir en dos o tres divisiones en los próximos años. Y ser campeón mundial, porque indudablemente estamos ante la presencia de uno de los grandes prospectos del boxeo mundial en pesos pequeños. Ahora, Argilagos Pérez, decía que naciste en Camagüey, pero bueno, Camagüey es una provincia, tiene municipios en toda esa área, pero específicamente, ¿en qué parte naciste, Argilagos?
Bueno, yo soy nacido en un reparto que se llama, bueno, especialmente no recuerdo el reparto donde nací, pero bueno, fui criado en Enrique Miranda, entre Palma y Bergen. Fui criado ahí, luego me mudé a Honda, entre San Ramón y Carmen, para la Pasoleta de Bedoya, que ahí fue donde comencé mis primeros pasos en el boxeo, ahí en la escuela Marta Abreu Arencibia, ahí que queda radicada frente a la Pasoleta de Bedoya, la Plaza del Carmen, muy conocida es. Bueno, ahí fue donde di mi primer paso en el boxeo, con 10 años.
Sí, muy céntrico todo, donde naciste, donde viviste, tu niñez y tu juventud. A mí siempre me gustó Camagüey, y he tenido y tengo grandes amigos ahí en Camagüey. No sé qué me ha pasado en mi vida, pero siempre me encantó Camagüey, su calle, su gente. Siempre me ha gustado Camagüey, y sobre todo, que bueno, como una provincia que si tú vas de Oriente para La Habana, de Oriente para Santo Espíritu, para cualquier provincia, obligatoriamente tienes que atravesar parte de la ciudad de Camagüey, sus parques, sus bellezas naturales, sus instalaciones deportivas, y yo creo que una de las grandes provincias en Cuba. Camagüey siempre me ha encantado. Ahora, me imagino cuando pequeño, Arrilagos, no solamente te gusta el boxeo, sino practicaste otros deportes, ¿no? Siendo un pequeñín, digamos, 7, 8, 10 años, ¿no?
Sí, mi primer deporte, bueno, y único, aparte del boxeo, estuve en lucha. Fui luchador cuando más pequeño. Me gustaba mucho la lucha. Pero bueno, ya después me salí de la lucha y fue cuando incursioné el boxeo.
Sí, pero bueno, la lucha te gustó, pero ya te inclinaste por el deporte de los puños. Me imagino que en esa época, cuando tú tenías 8 o 10 años, ya había escuchado hablar de grandes boxeadores de Camagüey.
No, si tú supieras que no, yo a esa edad no conocía todavía lo que era ni lo que era el boxeo prácticamente, ¿sabes? Yo incursioné el boxeo a los 10 años sin saber nada de boxeo, ¿me entiendes? Te cuento que fue por embullo, estaba en la escuela. Ese día entró mi primer entrenador, Michael González.
Sí.
Entró esa vez al aula y ya digo, no, a los no, muchachos que quieran apuntarse en boxeo para darle clase de boxeo después de las 4 y 20 ahí en el patio aquí de la escuela, no sé qué. Y hay unos amigos míos se apuntaron y yo por embullo, ¿sabes? Yo no conocía el boxeo, no tengo familia que trae, ¿sabes? Que sean boxeadores, nada. Pero por embullo de los amigos míos, ya yo también quiero apuntarme, no sé qué, ya, y me apunté. Yo no sabía ni lo que era el boxeo, no sabía lo que era un golpe. Yo creo que no me había fajado cuando aquello, todavía no me había fajado.
Sí. No te había fajado con nadie, ¿no?
Yo creo que no me había ni fajado. Y me apunté por embullo. Y entonces ahí fue como comenzó la carrera de Iván Agilado. Un puro embullo, ¿eh? Entonces ya después cuando empezaron las clases, después los 4 y 20 ahí en el patio de la escuela, ahí sí fue, ¿me entiendes? Me fue gustando, ¿sabes? Fui bastante aventajado desde aquel entonces.
Desde niño.
Por eso me llamó mucho, me gustó. Me da mucha atención que cogía las cosas rápidas y, ¿sabes? Siempre me destaqué, ya porque desde que empecé me empezó a gustar el boxeo, ¿sabes? Entonces me destacaba en las cosas y me iba por arriba a la gente y siempre dando lo mejor. Y ahí fue cuando me gustó el boxeo y fue cuando ya le voy a amar el boxeo y empecé. Y
bueno, por embullo con ese profesor de boxeo que en la escuela le dijo, bueno, ¿quién quiere ser boxeador? Y tú levantaste la mano y te embullaste. Pero cuando llegaste a tu casa y le dijiste a tu papá, a tu mamá, a tu familia, papi, mami, me inscribí en la escuela en boxeo, porque tú me dijiste que un familiar tuyo es boxeador. ¿Te apoyaron o un poco que te dijeron? No, eres muy niño.
Sí, no, al principio no querían. ¿Cómo que boxeador? Pero tú estás loco. ¿Cómo, en qué momento tú? ¿Pero cómo que boxeador? Si tú no, como tú te vas a meter a boxeador. No sé, ya, me gusta el boxeo. ¿Quieres meterme a boxeo? Y ya, al principio no era esto, pero ya después dijeron, bueno, eso es lo que tú quieres, ok. Nosotros te apoyamos. Ya si te da algo más golpe, ya tú solito te vas a quitar, tú tranquilo, que tú te quites tu sol. Ya tú verás qué vas a hacer cuando... Y efectivamente, no, ya, desde el principio mi familia me ha apoyado bastante, ¿sabes? De la primera pelea a mí ahí mismo en el patio de la escuela, y después ya en las instalaciones del gallístico,
donde quiera que yo iba,
ellos iban atrás de mí.
Sí, sí. ¿Y no recuerdas la primera pelea tuya, Argilagos, ahí en Camagüey, ya encima del río?
Sí,
o sea, una pelea oficial con un referí.
Sí, mi primera pelea oficial, me acuerdo, compadre, sí, como si fuera hoy. Mi primera pelea oficial la hice en el gallístico, ahí por el casino.
Sí, casino deportivo, sí.
Ajá, un lugar muy famoso ahí, antes en Camagüey, el gallístico, hacía muchos eventos ahí. Y ahí fue mi primera pelea. Me llevaron ahí, van a pelear, ni me acuerdo qué, no me acuerdo qué tipo de pelea era, pero era mi primera pelea oficial con árbitro. No, y de madre, me acuerdo que mi hermano fue a verme, mi hermano me puso vuelto 5 porque mi primera pelea no sabía mucho y yo tiraba golpe. Y entonces, hombre, de momento se me iban las dos manos juntas y metía los dos puños juntos para adelante. Y mi hermano me puso vuelto 5. Me acuerdo que mi hermano puso vuelto 5 cuando aquello, y entonces, mucha gracia que me puso vuelto 5. ¿Cómo tú vas a tirar golpe con las dos manos así, compadre? Una hermana otra después. Pero sí, me acuerdo esa primera pelea.
Sí. Y bueno, como estaba inscrito ahí en la escuela, ya con 10, 11 años. No pasaste por la pre-ID, ¿no? En esa época.
Sí, yo pasé por la AIDE, Cuando que, o sea, la AIDE uno la pasa con 13, 14, 15
becado
años.
Becado ya, creo que ya becado.
Pasé. Sí, becado. Yo estuve, primero estuve, empecé a pelear 9 y 10. Sí, porque, a ver, ahora que recuerdo, yo creo que empecé con 9, con 9 o 10, porque yo empecé a pelear ya en los 9 y 10, en los municipales, lo que se llama las municipales, ¿me entiendes? Que peleaban en el de Aístico, ahí sí. En el club Aístico, ahí en la Caridad.
Sí, era los campeonatos infantiles de, a nivel sí, los de infantiles, municipio en Camagüey, los municipales, está Camagüey municipio y Camagüey provincia.
Exactamente, a nivel municipal, ¿sabes? Lo que es Vertiente, Florida, ¿sabes? Los municipios de Camagüey, ahí sí. Los niños no viví, yo empecé ahí, peleando ahí, y ahí empecé ganando, ¿me entiendes? Y después de 9-10, vino el 11-12, igual peleas ahí en el Haití, con el auditorio también creo, y ahí fui destacándome también. Ya de ahí creo que ya me llevaron para...
Te captó la AIDE, ¿no?
Ya de ahí me captaron para la AIDE, ya con 13 y 14. Yo pasé como 13, 14 y 15. Ya en el 13 y 14, ya más grandecito, ya entonces me captan para la AIDE, y entonces estuve becado en la AIDE 3 años, 13, 14 y 15.
Sí, ahí que era más bien, a... era más bien... 38, 42, 44 kilogramos.
Exacto, 38 kilogramos, ajá. 38 kilogramos, que recuerdo que el primer año que estuve en la AIDE, el primer año mío, no pude participar en los Juegos Nacionales porque no hacía peso. Muy chiquito, muy flaquito, no hacía
¿A
peso.
Te ni pasó, disculpa,
ni embutiéndome
te
la comida, pasó, me hacía peso y no pude ir a los,
¿a
los Juegos
pasó,
Nacionales.
¿A ti te pasó lo mismo que a Yanquiel León? Y conoce a Yanquiel León, fue sí, plata olímpica sí, en el 2008.
Sí, sí.
Porque
sí,
Yanquiel claro. Me contaba que cuando era niño... Muchas veces dejé de participar en eventos porque lo que pesaba eran 20 y pico kilogramos.
Exacto, sí. Así me dijo, era yo no pesaba nada, embutiéndome la comida y todo, no llegaba al peso, no hacía peso. O sea, no pude sí. Participar en mi primer año ahí en la AIDE. Y entonces, bueno, ya, ahí tuve que ya, pero bueno, ya el próximo año sí ya pude alcanzar el peso. Y ya fui, y me fui destacando igual, fui campeón nacional.
Campeón nacional en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles.
En los Juegos Escolares. Y ahí fui ya captado después para el equipo nacional juvenil en La Habana, en el CEAL.
Sí, ya en esa época ya Peter Roque no estaba entrenador en la ESPA Nacional. Creo que el Chino Yu te tocó en la época tuya, ¿no? Waldo Santiago, ¿no?
Sí, Waldo Santiago estuvo ahí en el tiempo que estuve en la AIDE.
Waldo Santiago, que vamos a decir que lamentablemente falleció, su hermano Pupi Santiago fue uno de los grandes referees y jueces del boxeo cubano en la década de los finales 60, 70, 80, 90, y bueno, la época de Titi Basulto, no sé si tuviste la oportunidad de conocerlo, que fue uno de los grandes comisionados provinciales que tuvo Camagüey en todos los tiempos, y bueno, el Chino Yuya, en esa época no estaba Peter Roque ahí en la ESPA Nacional. Entonces, después de ser campeón nacional en los Juegos Escolares y Juveniles, te captaron para la ESPA Nacional Juvenil, ¿no?
Sí, yo fui campeón nacional como dos veces escolar primero, y ya cuando pasé a la estando en el AIDE, creo que fui en juvenil también, ajá, fui campeón nacional juvenil, creo, una vez, y me captan para el equipo nacional de juvenil en el CEAL. Y ya ahí empiezo, termino el año que me faltaba, creo que, no, me quedan dos años juveniles también todavía de arriba. Estuve ya en el CEAL, después es cuando empiezo, ¿sabes? Empiezo a salir de viaje. Mi primer viaje, recuerdo que fue a República Dominicana, una copa...
Independencia,
la copa Ruiz,
¿no?
Ruiz Zapata,
copa Independencia.
La copa Ruiz Zapata, en República Dominicana. Fue mi primer viaje. Y ahí, entonces, en 2013, yo con 15 años, sí, es cuando participo en mi primer campeonato mundial de cadete, 15-16, el cual fui campeón mundial y el mejor boxeador de ese certamen, de esa competencia.
Sí, fuiste el mejor boxeador en todo el evento. Y ahí se estaba hablando la clara de que Argilago iba a hacer historia en el boxeo. ¿Qué sentiste cuando te dijeron a Argilago, te vas para Dominicana a un viaje al extranjero, primer viaje tuyo, ¿no? Que te dieron tu familia. Porque uno siempre pobre se pone contento, y sobre todo cuando eres un muchacho que tenía 16, 17 años.
Sí, muy contento, muchacho. Era un sueño para mí, ¿sabes? Salir de viaje y ya en ese entonces a representar a mi país en eventos así internacionales, ¿me entiendes? Y me puse muy contento, mis padres y todo el mundo contento.
Sí.
Viendo el resultado de los sacrificios que había pasado todo el tiempo de tu ANE y de esas cosas. Y la verdad, muy contento, sí.
Sí. Bueno, tu presencia en los Juegos Panamericanos en Toronto en el año 2015, siendo un muchachito de apenas 18 años de edad, fue sobresaliente en esos Panamericanos. Fuiste en la división Menimosca, ¿no? 48 kilogramos,
sí,
48, después cambió 49 kilogramos.
Sí, 49 kilogramos.
Ahí debutaste contra Kevin Arias, el nicaragüense. Las tres peleas que realizaste, la ganaste 2-0, 3-0 a Joselito Velázquez, el mexicano, en la gran final, pero contra el venezolano Joel Finol, te fue un poco difícil, ¿verdad?, discutiendo el pase a la final.
Sí, una pelea bastante difícil, ya que el venezolano, como todos saben, Joel Finol es un buen boxeador, muchacho joven también, igual que entonces, buen boxeador y de un gran alcance. Entonces, en aquel entonces creo que no había enfrentado creo, con un boxeador tan espigado, o sea, tan grande, y aparte, bueno, el talento que tiene que traer Joel Finol. Y pues sí, fue una pelea bastante pareja, y se me dificultó un poco, ¿me entiendes? Pero sí, al final supimos manejar, ¿sabes? Supimos sacar esa pequeña diferencia para poder llevar a esa victoria.
Muy bueno, cerrado, 2015,
pero sacamos sí. Una mínima diferencia.
En el 2015 te tocó participar en el Campeonato Mundial de Mayores, siendo prácticamente un juvenil, Johnny Argilagos. Y bueno, eso me imagino que fue un gran honor para ti participar en el peso minimosca. Y ahí arrasaste. Ganaste todas las peleas por decisión unánime, o sea, siempre los tres jueces ganaron, tanto a Carmona de España, a Blenda Irvin de Irlanda, a Dimitro Somoyetayev de Ucrania, y le ganaste en la final al ruso Vasily Egorov. ¿Qué recuerda de esa incursión tuya en el campeonato mundial? Porque ahí fuiste uno de los mejores en todo el mundial.
Sí, aparte de ser más joven, di una gran disertación de boxeo cubano. Y vaya, lo recuerdo que fue algo bastante lindo, bastante emocionante, que ya que con tan solo 18 años pude coronarme campeón del mundo y dar una buena disertación en todas mis presentaciones. Y nada, lleno de emoción, lleno de esos momentos, fueron buenos momentos, buenas peleas. Fue un momento muy, 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 muy grande, muy grande.
Sí,
ya verme ahí coronar ahí.
Campeón mundial.
En el medallero, poner la medalla y todo ahí. Sí. Fue un momento de sentir el apoyo del cubano, ¿sabes? Fue en Doha, Qatar, y había muchos cubanos de misión, muchos médicos allá, y mucho apoyo. Fueron todos los médicos que estaban allá de misión apoyarnos, mucho apoyo ahí en ese campeonato del mundo, y vaya, fue algo bastante lindo, bastante emocionante ver a todos esos cubanos ahí gritándote, apoyándote, y
sí.
Fue algo bastante lindo, la verdad.
Bueno, Argilagos, eres uno de los pocos boxeadores en toda la historia en campeonatos mundiales, que comenzaron el año 74 ahí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva en Vía Blanca y Bolleros, ¿no? En La Habana. Llegar a un campeonato mundial con edad juvenil, con 18 años, y ganarle a peleadores que tienen 20, 25, 30, 30 y pico años de edad. Un peleador que era prácticamente desconocido, bueno, con la única excepción que tuviste en los Panamericanos de Toronto, en Canadá. Llegó el año 2016, seguiste ganando, fuiste a muchos eventos internacionales, fuiste campeón, uno de los grandes en múltiples eventos fuera de Cuba, pero llegó la cita olímpica y ahí lograste la clasificación. Es que llegar a las Olimpiadas ya es un éxito, ¿no es así?
Sí, exacto.
Sí, debutaste en Río de Janeiro contra Galay Yafai. Sabes que este peleador actualmente es profesional, fue campeón mundial, logró título en Europa.
No, Yafai actualmente no es profesional, es campeón olímpico en estos momentos todavía,
sí,
fue campeón
olímpico. Ganó en Tokio recientemente, sí. Galay Yafai de Gran Bretaña. Y bueno, en tu primera pelea le ganaste a Yafai 2-1. ¿Qué recuerda ese combate? Porque estamos hablando de unos grandes boxeadores en el peso minimosca, ¿no?
Exactamente, no, igual. Yafai es un gran boxeador, con una gran estatura y buen alcance, ¿me entiendes? Y un buen boxeador. So, también se dificultó un poco trabajarle, ¿me entiendes? Porque es un boxeador que tiene calidad. Pero igual, ¿sabes? Supimos hacer el trabajo y marcar esa diferencia, ¿sabes? Para tener la victoria, ya que también fue en la primera pelea, mi primera Olimpiada, ¿sabes? Uno como que sube la primera pelea un poco más tenso, es un poco la presión, ¿me entiendes? La primera pelea de la Olimpiada es la presión, no sé qué. Un poco tenso, los brazos no salían como uno estaba acostumbrado, pero bueno, ya después en el ritmo de la pelea ya más o menos uno va descifrando las cosas y va buscando sus habilidades para sacar esa ventaja, ¿no? Para alcanzar la victoria. Una victoria bastante cerrada igual, un 2 gané, posición dividida, pero bueno, supimos...
Lograste la victoria.
Lograr la victoria, que era lo importante.
Y la victoria grande fue contra Peter Mungai, ¿no? El kenyano, que le ganaste 3-0, y ya ahí aseguraste el bronce olímpico.
Ahí seguro era bronce olímpico, exacto.
Sí. ¿Cómo fue la pelea contra Juvergen Martínez, el colombiano que ahora estuvo en Tokio y fue eliminado rápidamente de forma sorpresiva? Porque dos jueces le dieron la victoria a Martínez, el colombiano, pero muchos te vieron ganar.
Bueno, esa fue una pelea que realmente me sentí muy mal, ya que es que la pelea que le gané al el día antes, quien ya no fue una disertación lo que metí.
Sí, y, 3-0 le ganaste.
Sí, entonces esa pelea con Juvergen salí al principio un poco medio que confiado, ¿sabes? Pero lo que pasa en esa pelea es que no entiendo, ya era como que había algo preparado, ¿me entiendes? O sea, yo ya eso pasaron, ¿me entiendes? Ya es una cosa que ya pasó, pero siempre me quedo con eso por dentro, que es como que estaba medio preparado para que yo perdiera esa pelea, porque yo ahí en esas Olimpiadas había una aplicación donde la gente entraba, cuando iban pasando los rounds, la gente entraban ahí y sabían el resultado de cada salto, ¿sabes?
Sí.
Entonces, yo en el primer round, y tú ves, no me ve, no me toca, puedes revisar la pelea una y otra vez, primer round, le doy escuela de combate de Juvergen Martínez, Juvergen no me toca, le doy la mayoría de los golpes, le gano ese round fácil, ese round yo lo vi fácil, le gané ese round fácil. Entonces cuando llego a la esquina, el entrenador mira para el público y le hacen la señal de que estoy abajo, que perdí el round. Entonces me mira y me dice, bueno, no sé qué pasó.
Psicológicamente eso te afectó.
Me afectó demasiado. Me dice, bueno, estamos abajo, pues vimos el round. Estamos abajo, me hicieron señales que perdimos el round. Pues ya sabes. Entonces ya ahí, psicológicamente trabaja. Entonces hay que cambiar la estrategia de la pelea. Sabes que uno tiene su estrategia. Entonces a esa hora, cambiar la estrategia de la pelea. Porque si le gané este round fácil, moviéndome, desplazándome, haciéndole fallar, contraatacando, un round limpio, le gané limpio, fácil. Entonces, ese round se lo gané limpio y me lo quitan. Entonces dime, ahora, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya, vamos a salir para allá. Vamos a tirar golpe, vamos a intercambiar. Porque ya vimos que perdimos este round así. Y entonces cuando yo salgo a buscar la pelea y se me complica, se me enreda completamente la pelea, aparte de la frustración, debido sabiendo que le dejan ese round limpio, me lo quitan. Y entonces salí para allá a intercambiar golpes, esto, lo otro, y ya, es que lo veo, digo, lo analicé muy bien y como que estaba preparado, porque entonces a intercambio ese round igual, esto, lo otro, me paro, no sé qué, me sigo moviendo, okay, yo a la esquina.
Sí.
Y me dicen que pierdo el round también. Okay.
Bueno. Se nos fue la primera parte, te propongo continuar con el tema de esta pelea contra Martínez, el colombiano, en nuestro segundo programa y hablar tu presencia en el Campeonato Mundial de Hamburgo, Alemania, en el 2017, donde también fuiste campeón mundial amateur, segundo título, y después tu carrera profesional aquí en Estados Unidos, porque hasta ahora ha sido un éxito. Muchas gracias, Argilagos, un millón de gracias, muy amable de tu parte por concedernos esta entrevista aquí en Deportes con los Grandes. May Vázquez, nuestro ingeniero sonido, Vertica Raval, nuestra productora. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, darnos a conocer lo que piensan de nuestro programa. Deportes con los Grandes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend. El intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767... el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.